Verdaderos protagonistas son nuestros invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. Y saludo en primer lugar a la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Senadora, gracias por estar en esta mesa virtual.
Juan Carlos, qué alegría saludarlo a usted, a los compañeros del panel, a los de la mesa y a todos los oyentes de Voces de RCN.
También está con nosotros la concejal de la Colombia Humana, de Maíz y de la Unión Patriótica, Susana Muhammad. Doctora Muhammad, bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Un placer estar acá y un saludo a todas las personas que nos acompañan.
El exministro Antonio Navarro Wolf es otro de nuestros invitados. Doctor Navarro, bienvenido.
Buenas noches, joven y de orden, y a todos los invitados y los miembros de la mesa.
Y el senador conservador Juan Diego Gómez es el otro invitado a Voces RCN en la noche de hoy. Senador, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, muy buenas noches y aprovecho para saludar a los integrantes de la mesa de trabajo, a la concejal Susana, al ex senador y ex ministro Antonio Navarro y a la congresista senadora María Rosario Guerra. Un saludo especial.
Pues ¡ay, qué alegría gracias. Oír a Juan Diego! Espero que ya estés totalmente recuperado, ¡qué alegría!
Ya, afortunadamente, fue el susto más que todo, María Rosario, afortunadamente.
Bueno, me alegra saludarte, Juan Diego.
Gracias,
qué
igualmente.
Alegría. Igualmente.
Muy bien, adelante, doctor Navarro. Bueno, el primer asunto tiene que ver con una propuesta que ha hecho la presidenta de ACOPI, de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, Rosemary Quintero. Recordemos que en esta época pues todo el mundo lo está pasando muy mal en materia económica, salvo muy pocas excepciones. Y entonces la doctora Rosemary Quintero ha dicho lo siguiente, en una columna que escribió en el periódico El Tiempo. En Colombia hay 1.630.000 MIPYMES, es decir, pequeñas y medianas empresas. Y esas empresas generan el 80% del empleo y aportan, según datos que haya dado en la columna, el 40% del Producto Interno Bruto, del PIB. Ha dicho la doctora Rosemary Quintero en este artículo que en nóminas, en sueldos, estas compañías han pagado 15,3 billones de pesos desde el 15 de marzo, pero que la mayor parte pues no contaban, como ninguna empresa en el mundo y como nadie en este planeta, con lo que se venía encima. Y ha hecho una propuesta, y entre las propuestas, una de las que han causado más polémica es que ella dice que los empleados, los trabajadores de estas compañías deberían reducirse o deberían reducirles el sueldo en un 30% por lo menos por los próximos 3 meses. ¿A ustedes les parece que esta es una propuesta comprensible, loable, sensata, o les parece que es exagerada y posiblemente descabellada? Susana Muhammad.
Bueno, yo no diría que es descabellado en el sentido de que hay una reducción de la actividad económica, pero definitivamente el pago de esta situación pues no debe estar en los empleados y en los trabajadores, que si acaso pues no tienen ni la capacidad de sostenerse en el tiempo que va a durar esta pandemia, que además es de alta incertidumbre e indefinido. Yo creo que si se habla de ese 30%, lo que debemos buscar es un subsidio de la nómina por parte del Estado para ayudar obviamente a los empresarios, porque sí es fundamental sostener el empleo y sostener las estructuras empresariales lo más posible durante la crisis, cosa tal de que cuando venga la reactivación económica, pues las estructuras empresariales puedan empezar a funcionar de la forma más rápida posible y no que tengamos cierres de empresas, pérdida de empleo, pues que es muy grave. Pero nadie puede hacer eso más que el Estado central, y eso va a tener que tener recursos extraordinarios que no están ni dentro del marco de la regla fiscal, ni están dentro de la lógica de los presupuestos anuales del Estado, sino que tienen que ver con medidas extraordinarias que hasta ahora pues el Gobierno Nacional no se decide a tomar, y toca obviamente un gran pacto entre trabajadores, empresas y Estado para poder pasar juntos esta crisis tan difícil y dramática.
Senador Juan Diego Gómez, ¿coincide con Susana Muhammad?
Yo creo que es una propuesta que surge en medio de la situación, en medio del desespero que tienen hoy los pequeños y medianos empresarios. Y es que allí vale la pena ser creativos y explorar cualquier alternativa. Yo creo que esta medida de reducir el 30%, respetando el salario mínimo, no es para nada descabellada, adicional a todas las demás acciones que podamos trabajar con el Gobierno Nacional, en la medida en que 1.600.000 empresas aproximadamente, pequeñas y medianas, que generan ese número de empleos y que hacen ese gran aporte al Producto Interno Bruto, es muy importante no dejar que se quiebren. Lamentablemente, en Colombia los empresarios no mantienen reservas grandes y las pequeñas y medianas empresas pasan por situaciones complejas, como el cambio del dólar, como el precio del petróleo, como la inflación, una serie de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de atender una crisis como la que tenemos, y creo que esta propuesta pues vale la pena ponerla en discusión para que busquemos adicionalmente alternativas en el sector financiero, subsidios del gobierno, reducción de los salarios para evitar la pérdida de empleos y otros tipos de soluciones que puedan ser creativas y que nos ayuden a mantener la economía del país.
Senador Antonio Navarro, ¿cómo le parece la propuesta de la presidenta de Acopi?
Bueno, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo a las muy pequeñas, se han manejado otras ideas. Primero, unos créditos con cero interés por 6 meses. Que todo el interés lo asuma el Estado. De manera que son unos créditos sin intereses para esas pequeñas empresas durante un periodo de 6 meses. Segundo, la pandemia va a pasar. Y el momento en que hay que subsidiar el salario es el momento de la recuperación. Por eso se está planteando también que se le dé medio salario mínimo a cada empleo nuevo en el momento en que empiece ya la recuperación post-pandemia. Y luego, naturalmente, otras medidas de esa naturaleza para buscar la recuperación. Pero además, ¿cuántas de estas pequeñas empresas van a empezar a trabajar gradualmente en la medida en que la manufactura vaya a ser permitida, y repito, gradual y cuidadosamente, pero vaya a ser permitida para que se vuelva a funcionar en los próximos meses? La verdad es que yo creo que antes de pensar en los salarios de los trabajadores, deberíamos explorar otra manera de ayudar a esas pequeñas y medianas empresas.
Senadora María del Rosario Guerra, su punto de vista sobre esta propuesta, este planteamiento de la presidenta de Acopi, Rosemary Quintero.
Yo sí creo que en este momento todos tenemos que poner frente a la pandemia. ¿Por qué? En el país hoy hay cerca de 22 millones de colombianos ocupados, de los cuales informales cerca de 9 millones. Y alrededor de unos 13 millones de trabajadores formales tienen asegurado su salario, tienen aseguradas sus prestaciones. Entonces, lo que está en riesgo aquí hoy, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Fíjense que sacó una línea de 12 billones de pesos con garantía del 90% para las pequeñas y medianas empresas para que recibieran la nómina, pagaran la nómina y no tuvieran que sacar trabajadores. Pero la realidad es que esto lo va a poder hacer el gobierno por un par de meses, pero no indefinidamente. Y por eso no me parece descabellado que todos podamos poner, yo no, el porcentaje exacto, yo creo que de pronto no 30, pero sí todos deben poner, de pronto los empleadores tienen que poner más, ya el gobierno está poniendo su cuota y todos tenemos que poner. Por eso nosotros propusimos ese impuesto que también lo propuso el Partido Conservador a los altos salarios del Estado, que hoy es una realidad. Los altos salarios del Estado, todo aquel que gane más de 10 millones de pesos en el Estado, los de 10 millones van a pagar impuestos del 15, otros del 17, y los que ganen más de 20, del 20%. Y adicionalmente a ellos los contratistas también. Entonces yo sí creo que el momento, que es una circunstancia que nos llegó, que nadie lo estaba previendo, pero que tiene hoy no solo la salud de los colombianos en riesgo, sino también la vida económica, el ingreso, todos debemos poner, y creo que es el momento donde aquí no podemos pensar que alguno no lo va a hacer. Mire los informales, es que simplemente, o miremos los independientes, los odontólogos, los abogados, los que trabajan de cuenta propia, han perdido la posibilidad de generar ingresos, y a esos el Estado le está ayudando también con una línea especial que se abrió para ellos. Pero hay otra cantidad de personas que van a ser beneficiadas, 3 millones con el ingreso solidario de 160 mil pesos, pero aquí los únicos que hoy tienen algo asegurado son los formales, los trabajadores formales de todos los niveles. Hay que proteger, por supuesto, a los que ganan 1 o 2 salarios mínimos, pero todos debemos colaborar en este momento. yo hago una pregunta siguiente... porque pensamos en un impuesto a los salarios y no un impuesto al patrimonio.
Acuérdate que es lo más, si habla
una por una es más fácil. Sí. Senadora María Rosario Guerra, adelante.
Escúchame, Juan Carlos, no te escuché.
No, es que es mejor no. Si habla una por una, es que por teléfono es más difícil cuando hablan los dos. Entonces, sí. Si usted habla primero, senadora María del Rosario, le doy la palabra a Susana Muhammad. Adelante, senadora.
Sí, no, lo que le estaba diciendo es que Susana dice, la concejal, que el impuesto al patrimonio hoy existe para patrimonios superiores a 5,000 millones, está el impuesto. El tema hoy es que incluso las empresas y los que tienen esos activos, tristemente muchos no lo van a poder pagar. De hecho, la DIAN está estimando una caída de los ingresos alrededor del 25%. Más adelante, muy seguramente, a la vuelta de un par de años, cuando otra vez la economía comience a recuperarse, vamos a tener que pensar en ese tema. Pero pensar hoy en poner más impuestos cuando lo que se está buscando es precisamente aliviar un poco las cargas para que puedan mantener la nómina que tienen las empresas con sus trabajadores, que es la prioridad que se ha buscado por parte del gobierno.
Sí, sí, en este momento creo que lo que se necesita, yo estoy de acuerdo en el concepto que todos deben poner, pero deben poner equitativamente a la situación de los patrimonios que se tienen, y creo que sí debe haber una conversación franca y abierta entre trabajadores, empresarios, gobiernos, sindicatos, para llegar a un acuerdo viable y sostenible y que tenga un horizonte de corto y mediano plazo. Pero digamos, eso creo que tiene que ser en una lógica de un pacto y no solamente ideas sueltas, porque se va viendo que entonces se van afectando es precisamente pues las personas que tienen menos resiliencia frente a esta situación.
Juan Carlos,
adelante.
Yo creo que ahí vale la pena establecer un criterio, y tiene que ver con que es una condición en la que todos los sectores de la economía están afectados, ni siquiera, como lo menciona la senadora María del Rosario, quienes tengan la obligación de pagar el impuesto al patrimonio, personas naturales o jurídicas, tienen actividad económica en estos momentos. Ejemplo, quien vive de su renta, de la renta, o quien vive de los dividendos de compañías que podía tener grandes ingresos en el mes de diciembre, hoy prácticamente no están recibiendo ingresos por parte de sus rentas, de manera que es un asunto complejo. Y el elemento que le adicionaría a esa propuesta, que repito, no es que sea una fórmula mágica, ni mucho menos, sino que vale la pena entrar en la discusión, puede que no sea el 30, puede que sea un 20, con unos auxilios del gobierno, con unas ayudas de los gobiernos locales en impuesto predial, impuesto de industria y comercio, donde también se podrían reducir estas afugias de carácter económico, pero con la condición de que no se pierdan puestos de empleo. Si logramos proteger la mano de obra formal en Colombia, tenemos una condición de resiliencia más alta, de capacidad de recuperar el país en el menor tiempo posible, porque lo que creemos es que esta pandemia y la situación de crisis va a durar por lo menos todo el año en términos de volver a reactivar la economía y volver a reactivar los empleos de la gente. De manera que aquí el gran reto es no perder puestos formales de empleo y cómo reducimos la informalidad, que es otro gran tema de discusión que tenemos en el país y donde recibimos diariamente protestas, cierre de vías y muchas dificultades sociales, porque precisamente es una de las graves falencias que tiene nuestra economía.
Creo que el doctor Navarro quería intervenir. Doctor Navarro.
Sí, decirles que la política del gobierno nacional para las empresas en general ha sido una política de ofrecer la posibilidad de créditos con respaldo del gobierno hasta el 90%. Pero el costo de intermediación financiera de esos créditos sigue siendo muy alto. Y la verdad es que yo diría que no ha funcionado la política de créditos hasta ahora, mucho menos para las MIPYMES. Por eso estudiar posibilidades como las que mencioné, que haya unos créditos para MIPYMES, aún para medianas empresas, sin intereses durante 6 meses. A ver si la política de créditos para las empresas empieza a funcionar, porque hasta ahora es más lo que se ha dicho verbalmente de lo que ha funcionado en el mundo real.
Muy bien. Alejandro Villegas quiere plantear la siguiente pregunta.
No, y tiene que ver justamente con eso, porque leyendo un informe de la ANDI, pues está advirtiendo el doctor Brooks McMaster que solo tendrían 11 días las empresas para pagar nóminas, ya que pues no solamente es el pago de salarios, sino también los compromisos con el Estado. Incluso algunos iban más allá, hay propuestas que plantean suspender el pago de las primas de mitad de año, en fin. De pronto es el momento que el gobierno flexibilice otros sectores más allá de los que se han de la construcción o el sector manufacturero, doctora Susana?
No, pues es que aquí nosotros tenemos una situación que es casi una situación sin salida. Aquí el criterio debe ser la curva epidemiológica. Si nosotros empezamos a tener, pues ya no un problema de si podemos pagar o no los salarios, sino un problema de que la gente se empieza a morir de COVID-19 por la incapacidad de atención de los hospitales, pues vamos a tener una crisis que se va a alargar en el tiempo. Entonces, aquí el problema es que el criterio base es la curva epidemiológica, que es algo que además todavía al gobierno le falta más información y le falta generar más pruebas para poder ver una política más eficiente en ese sentido. Ahora, con base en eso, entonces, la economía va a tener más posibilidad de recuperarse a tiempo. Pero si nosotros empezamos por las afugias económicas y no tomar decisiones como, por ejemplo, no pagar la deuda externa y ponerse firmes a renegociar eso para liberar recursos del Estado, importar reservas internacionales que están en dólares y que con la devaluación del peso podrían generarle un buen liquidez al Estado para el problema de la crisis. Por ejemplo, hablar de un crédito del Banco de la República al gobierno para generar una liquidez suficiente que le permita al gobierno financiar, ¿qué? Financiar la cuarentena y el paro de la actividad económica fuera de algunos sectores que controladamente, de acuerdo a la curva epidemiológica, se puedan ir abriendo poco a poco. Pero si nosotros no logramos eso, entonces vamos a estar todo el tiempo en una cuarentena imperfecta, como lo que está pasando en Bogotá, en los sectores populares, y la consecuencia va a ser que la crisis se va a alargar y se va a hacer más dramática en el tiempo.
Senador Juan Diego Gómez, ¿debería flexibilizar el gobierno la salida a la calle?
Yo creo que hay sectores que se pueden ir flexibilizando. Creo que el gobierno ha manejado bien hasta ahora la crisis. Hay que hacer un reconocimiento al presidente Iván Duque y al equipo de gobierno. Y aparte de las dificultades que en principio se tuvieron con el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud porque tenían centralizadas las pruebas y no permitían la importación de pruebas rápidas, lo demás ha sido exitoso. Creo que el presidente lo ha hecho bien y el gobierno lo ha hecho bien. Y en principio creo que los dos sectores que ha planteado, el sector manufacturero y algunos sectores de la construcción, está bien para iniciar la reactivación. Y estudiaría la posibilidad de revisar la industria extractiva, todo el sector minero y el sector petrolero, para evitar que la producción caiga muchísimo. Pero eso, revisando inicialmente qué sucede y qué reacción hay en el manejo de los ciudadanos con estos dos primeros sectores que ha planteado el presidente a partir del próximo lunes.
Creo que la doctora Susana iba a decir algo sobre este tema.
Sí, es que en realidad, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con la alcaldesa Claudia López. O sea, aquí lo que nos debe guiar es la ciencia, no el desespero. Y si la ciencia dice, y los sistemas de salud y la capacidad del gobierno de prepararse para recibir los picos de la pandemia no están listos, pues los sectores económicos no se deben abrir, pero el gobierno simultáneamente obviamente tiene que responder con la realidad económica y humanitaria. Por eso es una situación absolutamente compleja que necesita medidas extraordinarias y complejas, y no podemos ser tímidos. Hay países que están invirtiendo 15% del PIB en tratar de manejar esta pandemia, y pues nosotros todavía me parece que hemos sido muy tímidos en la intervención estatal. Entonces, aquí el sector extractivo es uno de los sectores más graves para el tema, para este tipo de cosas, porque generalmente lleva trabajadores migrantes de un lado al otro. O sea, el extractivismo trae consigo problemas de salud en los territorios donde está. No me quiero imaginar a vivir ese sector ahorita con COVID-19. Entonces, aquí nuestro criterio es la curva epidemiológica. Si la alcaldesa Claudia López, yo no sé si ya se puso de acuerdo con el gobierno nacional, dice que la ciencia y la curva muestra que hoy los hospitales de Bogotá no están listos para abrir el sector manufacturero, pues no están listos. ¿Dónde están los respiradores? ¿Cuántos UCI hemos aumentado y estamos listos para recibir en 2 o 3 meses 3.000, 4.000, 5.000 enfermos a UCI de COVID-19 en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá? No me imagino el resto del país.
Doctor Antonio Navarro, ¿debería flexibilizar o le parece que hay que mantener los cierres hasta ahora?
Bueno, hay que empezar por decir que hay 36 sectores que están permitidos de salir a la calle y están trabajando. No estamos totalmente cerrados. Tenemos un porcentaje de alguna significación de la gente ya trabajando. Y hasta ahora, el aparato de salud y el número de muertos se están relacionando de una manera razonable. De verdad, debemos decir que, aunque no tengamos la información epidemiológica precisa y exacta, porque no se ha podido lograr que haya un número masivo de pruebas diagnósticas que nos muestren, por ejemplo, los asintomáticos, la verdad es que el manejo de la pandemia está haciéndose de una manera razonablemente eficiente. Sí habría espacio para abrir nuevos sectores, pero hay que ir paso a paso, gradualmente. Lo que no puede hacerse es abrir toda la construcción y toda la manufactura. Es interpretar por lo menos 4 millones de personas más a salir a la calle de un solo golpe. Eso es una equivocación porque no tenemos información suficiente para saber lo que eso produciría. Y puede desbandar, digamos, disparar en la curva de asuntos de contagios como ha sucedido en otros países. De manera que la apertura hay que ir haciéndola paso a paso, como dice el modelo ese, paso a paso me voy aceptando así y mirando los efectos de cada una de las aperturas que se hagan. Yo diría que hay condiciones para empezar con la construcción y poco a poco ir incorporando también sectores de la manufactura, midiendo los resultados.
Senadora María del Rosario Guerra, ¿cuál es su opinión?
Tres son los retos que esta pandemia nos ha puesto en estos escasos 2 meses. El primero, el reto de salud, que es frenar el contagio y atender a los enfermos. Tengo que decir que el gobierno del presidente Duque lo ha hecho con una respuesta excelente, por su responsabilidad, por su prudencia, porque siempre ha estado acompañado de expertos, porque ha buscado no un protagonismo personal, sino cómo logra que efectivamente se minimicen los riesgos en ese sentido, y los resultados los está mostrando. Hoy, 9 muertos, pero ya vemos un número cada vez menor y estamos confiados que si seguimos las directrices en materia de aislamiento, en materia de lavado de manos, de usar la mascarilla, de usar los guantes, de mantener la distancia, si somos disciplinados, estoy segura que Colombia va a sacar adelante en este tema tan sensible como el tema de salud. El segundo gran reto es el reto alimentario. Nosotros no hemos parado de trabajar en el campo colombiano, los campesinos, los productores del agro, para que no nos falten los alimentos. Hoy, desde el punto de vista de la oferta, gracias a Dios en Colombia no ha habido desabastecimiento de alimentos. Se han facilitado para que se produzca y se traiga a las ciudades. Por eso la preocupación de que tengan los campesinos los kits de bioseguridad, de que el costo de los insumos del agro se controle, que haya una vigilancia para que no se especule, y tercero, que no falte el transporte de esos productos hacia los centros de consumo. Y el tercer gran reto es el empleo, y ahí es lo que viene ahora. Bien lo decía ahora el exsenador Antonio Navarro, ya hay muchas actividades muy ligadas con la pandemia que han estado trabajando sin descanso, como supermercados, como el agro, como la salud, como el aseo, los servicios públicos, etcétera. Pero por eso la prudencia del presidente Duque de ir paso a paso, ahora van a abrir 2 sectores más, el de la construcción y el manufacturero, pero con unos estrictos controles en materia de aislamiento y en materia de salud. Yo estoy muy tranquila de la manera como el presidente Duque lo ha hecho, porque también es cierto que nosotros tenemos que comenzar a leer la necesidad que tienen los ciudadanos y las empresas de reactivarse, pero también el tema de que el aislamiento ya de más de un mes comienza a generar otro tipo de problemas. Los ciudadanos necesitan tomar un poco de sol, los niños necesitan, aparte de estar en casa, otro tipo de actividad. Entonces yo creo, querido oyente, que el presidente Duque en eso lo ha ido manejando con toda la prudencia, pero también con un rumbo claro, y es que podamos ir incorporando, en la medida que las condiciones de salud lo permitan, nuevos sectores a la economía.
Muy bien. Bueno, segundo tema del programa de hoy, 7:43 de la noche, y